circuitos enormes que se vuelven cuánticos, lo más cerca que hemos estado nunca de hacer realidad un gato de Schrödinger y que se puede ver a simple vista. Se ha dado el Premio Nobel de Física de 2025 de este año y, como era de esperar, no he dado ni una. Que también tiene tela, era el año internacional de la cuántica, así que podría haber visto esto un poco venir. En cualquier caso, efecto túnel macroscópico. ¿Qué es esto y por qué es tan importante? Lo es más que los ordenadores cuánticos o otras tecnologías cuánticas, ¿por qué no le han dado el premio a ellos? Pasito a pasito te lo voy a explicar fácil, así que vamos con ello. Pero antes, recordatorio rápido. En la tienda de Quantum Fracture tenéis camisetas guapísimas de vuestros temas científicos favoritos. Desde el logo del canal hasta la tabla periódica de los físicos, pasando por nuestras superventas de materia oscura y energía oscura, también en sudadera. Y oye, además de vestiros extraordinariamente bien, es una manera fantástica de apoyar el canal. Lo tenéis en la descripción y, dicho todo esto, tuneleemos al vídeo. El mundo cuántico es, por decirlo de una forma suave, endemoniadamente raro. Hagamos un resumen de las reglas cuánticas. Hay mucho que contar, así que paciencia. Si queréis profundizar en cualquiera de las cosas, tenéis un porrón de vídeos aquí en el canal. A nivel macroscópico, a nivel clásico, vivimos tranquilos. Lanzas una pelota, cae al suelo. Hierves agua, el agua se evapora. Pero a la escala de los átomos, todas estas cosas pueden romperse. Este cambio de perspectiva sucedió hace más de un siglo, cuando la física estaba patas arriba por culpa de montones de experimentos que los científicos no eran capaces de explicar. De ahí surge una primera idea radical, la superposición cuántica. Propiedades normales, que asumimos que las cosas tienen, como su posición o su velocidad, ahora podían estar indefinidas. Una forma de interpretar estas cosas es esta. Un electrón puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Puede tener dos velocidades simultáneamente, superpuestas. Y esto no es porque no sepamos cuál tiene exactamente, no. Es literalmente porque su realidad física está repartida entre las dos posibilidades. Si en algún momento piensas que no estás entendiendo esto bien, no te preocupes, no hay nada que entender. Es que el mundo funciona así, una manera endemoniadamente rara. Pero claro, cuando los científicos miden y detectan los átomos, no los ven mezclados en todos estos estados. Y es que pasa algo más. Cuando nosotros, seres clásicos del mundo clásico, interactuamos con un objeto cuántico, alteramos su naturaleza. Por así decirlo, le obligamos a que se defina. Forzamos a ese electrón que está en muchos sitios al mismo tiempo a que elija uno de ellos. Colapsa y eso es lo que vemos. Es la famosa observación que destruye la superposición. Ahora, si pudiéramos repetir esa observación muchas veces, nos encontraríamos que el electrón aparece a veces en un sitio y otras veces en otro. Este es el factor aleatorio que tiene la cuántica. Todo esto lleva a que en el mundo cuántico veamos cosas curiosas. Por ejemplo, dentro de un núcleo atómico, donde un grupo de partículas quiere escapar de allí, pero las fuerzas nucleares las mantienen confinadas. Esas fuerzas son demasiado intensas y las partículas no tienen suficiente energía para sobreponerse a ellas. Sin embargo, cuántica, su posición no está definida. Y esa superposición sí que es capaz de extenderse más allá de la barrera que las atrapa. Si hay suerte, las partículas colapsarán fuera del núcleo y entonces escaparán limpiamente. Esto es lo que se llama efecto túnel. Partículas que no tenían la energía necesaria para llegar a un sitio, gracias a la superposición, ahora son capaces de saltarse todo lo que hay en el medio. Tenemos este vídeo explicándolo con más cuidadito. De todo este panorama de locuras viene uno de los experimentos mentales más famosos de toda la física, el gato de Schrödinger. Schrödinger era uno de los padres de la cuántica, pero sus implicaciones le echaban para atrás. Él no aceptaba que estas locuras fueran reales, así que renegó de su propia teoría. Es decir, que Schrödinger no propuso esto del gato como para decir «mirad, qué guapo esto de la cuántica». No, no, no. Lo hizo para ridiculizarla. La historia es esta. Imagina dentro de una caja un gato, un frasco de veneno, un detector y un núcleo inestable. Si el núcleo se desintegra, el detector lo nota, manda una señal al veneno para que se libere y el veneno mata al gatito. Claro, si el núcleo no se desintegra, el gato permanece vivo, pero el núcleo es cuántico, está en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Y si esto es así, el sistema completo también debe estar en una superposición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está el gato vivo y muerto, mezclado todo al mismo tiempo antes de que abra la caja? Al margen de lo que pretendiera Schrödinger, su experimento sí que nos hace reflexionar sobre una cosa. Parece que debe haber un límite entre lo cuántico y lo clásico. evidentemente el gato está en el lado clásico. Y tampoco hace falta que haya un científico con un aparato para que las superposiciones desaparezcan. La realidad es que los objetos cuánticos, cuando empiezan a interactuar con su entorno, con el aire, con la luz, con las vibraciones, toda la magia cuántica desaparece. Los sistemas cuánticos son terriblemente delicados. Por eso, hacer un gato de Schrödinger de verdad parece imposible. Pero lo que hace tan fascinante este Nobel es que, en cierto modo, demuestra que sí se puede hacer. Que si eres lo bastante cuidadoso y escoges el sistema correcto, puedes mantener una superposición cuántica en el que están participando millones y millones de partículas. Para entender cómo llegamos a esto, tenemos que retroceder a uno de los fenómenos más misteriosos de la física. La superconductividad. En 1911, el señor Ohms demostró que, en ciertos materiales, cuando los enfriaba muy muy cerca del cero absoluto, su resistencia eléctrica desaparecía. Al pasar una corriente eléctrica por ellos, esta fluía sin perder energía. Es como si dentro los electrones dejaran de chocar contra el material. Era una rareza, pero algo tremendamente útil. Un conductor perfecto. Ahora, durante décadas nadie entendía por qué pasaba esto. Hasta que, en los años 50, tres físicos dieron con la causa y se llevaron a cambio un premio Nobel. Y como no, la cuántica estaba de por medio. La clave estaba en los llamados pares de Cooper. A bajas temperaturas, los electrones, que de normal se repelen, pueden sentir las vibraciones de la red cristalina en la que viven. Y de una forma inesperada, se emparejan, se enlazan a través de la red. Estos son los pares de Cooper. Y, lo más importante, estos pares, a su vez, entran en una superposición gigantesca. Forman un condensado, un colectivo que, por decirlo así, se mueve al unísono. Es gracias a que todos van a una que cuando fluyen no disipan nada. Están coordinados a la perfección. Pero la superconductividad, aunque es impresionante y surge del comportamiento cuántico, no es un gato de Schrödinger. Si nos ponemos finos, no podríamos decir que es cuántica macroscópica. Sí, lo que hace que surja esa resistencia cero es el comportamiento de montones y montones de electrones haciendo cositas cuánticas. Pero al final, lo que yo tengo en mis medidores es un número totalmente normal. Resistencia, cero. Ni tres valores al mismo tiempo, ni otras cosas raras. No nos vale. Pero en los años 60, Josephson dio el siguiente paso. Se preguntó, ¿y si cojo dos superconductores y los separo por una fina capa aislante? ¡Et voilà! Tenemos una unión Josephson. En principio, los electrones, o mejor dicho, los pares, no deberían ser capaces de atravesar la barrera. No tienen suficiente energía. Pero Josephson predijo que los pares de Cooper podrían hacerlo a través del efecto túnel. Es decir, que sin aplicar ningún voltaje, una corriente debería poder pasar de un lado a otro. Era una idea loca. Corrientes sin voltajes. Hasta que se midió en un laboratorio. Y Josephson se llevó el premio Nobel. Así es una unión en la vida real y es grandecita. Las del experimento que vamos a ver hoy es como de un centímetro, aunque la zona en la que los cables se tocan, lo que sería realmente la unión, es muchísimo más pequeña, está en las micras. Aún así, es un dispositivo que se puede ver a simple vista. Entonces, grande, cosas raras, ¿tenemos acaso un gato? Lamento decir que tampoco. Por mucho que este sea un fenómeno producido por pequeñas cosas comportándose cuánticamente, lo único que mido en el mundo macroscópico es una corriente que se comporta de una forma muy clásica. Nada que haga las cosas raras de la mecánica cuántica. Es como decir que este gato es cuántico porque está formado por montones de electrones en estados de superposición. Pues no, sus electrones son cuánticos, pero el gato en conjunto, decepcionantemente, es clásico. Habría que encontrar una propiedad del gato que sí se comportara cuánticamente. Y esa propiedad se encontró. Pero dejadme hablar con más cuidado de la unión Josephson. Hay que explorar cómo reacciona en términos de intensidad, algo así como la cantidad de carga eléctrica que atraviesa el sistema, y de voltaje, por así decirlo, la fuerza que la unión imprime en los electrones que pasan por allí. A la unión podemos medirle el voltaje entre sus extremos. También podemos hacerle pasar una corriente eléctrica que forzamos desde fuera. Este es el sistema que vamos a estudiar. Ahora, observemos los dos superconductores con todos sus pares. En su comportamiento cuántico, cada uno de ellos tiene una onda asociada. El funcionamiento es el siguiente. Si la diferencia entre esas dos ondas no cambia, se mantiene quieta, entonces la unión se queda igual. No hay diferencias de voltaje entre los dos extremos. Ahora, si esa diferencia entre las ondas empieza a cambiar y no para, entonces el voltaje surge. Esto pasa cuando empezamos a aumentar la corriente que le introducimos. Poco a poco, llega un momento en el que las ondas cambian lo suficiente como para desincronizarse su diferencia cambia demasiado y entonces el voltaje aparece. Es posible que te hayas perdido. Sé que todas estas relaciones entre intensidad, voltaje, la fase de las ondas, todo esto puede ser muy confuso. No os preocupéis porque dentro de nada va a entrar una analogía que lo va a dejar todo bastante claro. De hecho, hasta los premiados lo utilizan en su artículo original. Pero lo importante, lo que quiero que os quedéis, es esto. El voltaje y la intensidad de la corriente están ligados a una variable que es macroscópica. Esa diferencia entre las dos ondas, esa diferencia de fases. Y sí, macroscópica. Esa propiedad no pertenece a ningún electrón en concreto, lo comparten todos los electrones. Y aun siendo macroscópica, es totalmente cuántica. Esto ya es poner un pie en el terreno correcto, pero nos falta lo más importante, observar en esa variable algo que sea indudablemente cuántico, algo que no pueda entenderse de forma clásica. Y ahí entran los teóricos. Leggett y Caldeira apuntaron qué es lo que había que encontrar. Vale, analogía. Imagina que toda la Unión es como una pelotita en un paisaje de colinas y valles. Empezamos cómodamente en la parte baja de un valle. Cuando la diferencia entre las ondas cambia, es como si la pelotita se moviera. En el fondo del valle, la pelotita está estable. Eso corresponde a que la diferencia de las ondas se mueve más bien poco. Pero al meter la corriente externa provocamos algo. El valle se deforma, las montañas y los valles se inclinan. Si la corriente es pequeña, la pelota se queda atrapada. Pero si superamos una cierta corriente, pasamos un límite, la pelota escapa y empieza a rodar colina abajo. La diferencia entre las ondas cambia, lo que se traduce en un voltaje medible. Así que, pelota quieta, voltaje cero, pelota rodando, aparece un voltaje. Lo normal es que el voltaje surja sin más porque es muy difícil tener la pelota parada. Las altas temperaturas hacen el trabajo. Digamos que las vibraciones del entorno no dejan a la pelota quieta. Es muy fácil que, aunque la cuesta no esté muy inclinada, tenga la energía suficiente para superar las montañas y estar de aquí para allá todo el rato. Pero Leggett se hizo la pregunta correcta. ¿Y si bajamos tanto la temperatura como para suprimir esas fluctuaciones térmicas? ¿Estaría la cosa tan congelada que la pelota ya no tendría energía para superar las montañas? Así que en principio debería quedarse ahí. Y voltaje cero. Pero, ajá, ¿y la cuántica? ¿No podría la Unión, superpuesta por su naturaleza cuántica, estar indefinida más allá de la montaña, tunelear y empezar a rodar? Leggett y Caldeira demostraron que la física del efecto túnel podía aplicarse, podía suceder en esta variable. Si eso era cierto, a bajas temperaturas debería producirse esta especie de milagro. Un efecto túnel, pero macroscópico. El problema, claro, es que medir esto no es nada fácil. Varios grupos se lanzaron a observarlo, pero el ruido y los efectos del entorno hacían que fuera imposible detectar este pequeño efecto. Frustrante. Hasta que tres físicos de Berkeley, John Clark, su postdoc Michel Devoret y un joven estudiante de doctorado llamado John Martinis lograron lo que nadie había conseguido: diseñar un experimento tan limpio y preciso como para, por fin, cazar al gato. Midieron el voltaje de la Unión miles y miles de veces, bajando poco a poco la temperatura. En parte de esas medidas veían voltaje cero. La pelota estaba en el fondo del valle. Pero en otras ocasiones sí que detectaban un voltaje. Había algo que había sacado la pelota a pasear. Lo que esperaban era claro. Si el escape de la pelota era solo por fluctuaciones térmicas, entonces, a medida que bajaban la temperatura, tendrían que haber menos veces que salía ese voltaje positivo. Camino a ver cero veces. Pero si también había cuántica de por medio, al llegar a una cierta temperatura, ese descenso debería detenerse. El efecto túnel tenía que estar ocurriendo. Y eso fue exactamente lo que observaron. Por debajo de una temperatura, por así decirlo, la probabilidad de escapar se estabiliza. La pelota estaba atravesando la montaña usando el efecto túnel. Era la demostración más clara de que un sistema gigantesco podía comportarse como un objeto cuántico. Quiero recrearme en esto porque es alucinante. Esa unión, visible para cualquiera, estaba en una superposición. Había una propiedad suya que no estaba definida. Esa diferencia de fase. Y es cuando los investigadores fueron con el voltímetro y se conectaron a la situación que esa variable se definió. O el sistema seguía en el valle y no salía a cero, o estaba rodando y salía un cierto voltaje. Abrimos la caja y vimos lo que había. El puñetero gato hecho realidad. Pero la cosa no quedó aquí. Clark y sus compas estudiaron con más detalle la unión y encontraron signos de cuantización. Me explico. Piensa en un electrón orbitando un núcleo. Otro de los grandes descubrimientos de la física es que los electrones no pueden orbitar donde quieran y como sea. Tienen unos estados muy concretos. No hay una infinitud de posibilidades, solo unas muy específicas. Esto es lo que se llama cuantización. Y, al igual que pasaba con el átomo, encontraron que la unión Josephson vibraba en estados cuantizados. La pelota solo podía vibrar dentro del valle de unas formas muy concretas. Y lo encontraron así. Metiéndole a la unión microondas a unas frecuencias determinadas, podían promover transiciones entre estos estados. Vamos, que la pelota pasara de hacer unas vibraciones a hacer otras. Y lo podía detectar porque eso afectaba al efecto túnel. Es decir, no es lo mismo atravesar la montaña desde aquí abajo que desde aquí arriba. La dificultad es diferente, la probabilidad de que suceda es distinta. Y al hacer los experimentos pertinentes, vieron que los voltajes aparecían en las cantidades correctas, las cantidades que predecía la mecánica cuántica. Éxito. Los propios autores ya hablan en el artículo de las implicaciones de todo esto. Y es que esto no es solo la chulada de haber hecho un gato de Schrödinger de verdad. Es que, palabras textuales de ellos, es el comienzo de los núcleos artificiales. Pensadlo, al igual que esas partículas que se escapaban del núcleo inestable, la unión hacía algo similar. Y sobre todo, conservando sus propiedades cuánticas. Hoy en día estos sistemas se llaman átomos artificiales. Son sistemas análogos, súper interesantes, en los que poder estudiar propiedades que tienen los átomos sin tener que estar gestionando una cosa así de pequeña. Ahora puedes hacerlo a tamaño grande con circuitos. Fácil. Pero es que es más, porque vamos a pensarlo, ¿no? Es como un sistema que tiene varios estados, ¿no?, de vibración. Mira, un estado lo vamos a llamar 0, otro lo vamos a llamar 1. Y además, todo eso puede ser cuántico. ¿Para qué me podría ser? ¿De qué me suena esto? ¿Para qué me podría servir? Pues sí, toda esta historia, que debió nacer como una curiosidad teórica, hoy en día es el corazón de los qubits superconductores. Si has oído hablar de los ordenadores cuánticos, como los que tiene Google o IBM, estos qubits son su bloque elemental. Si queréis saber más sobre cómo estas uniones digievolucionaron a los transmones que utilizan estos ordenadores, tenemos este vídeo en el que lo explicamos largo y tendido. Este Nobel celebra una idea profunda, que las reglas cuánticas no son exclusivas del mundo en miniatura, que la humanidad es capaz de traerlas a la mesa de los grandes y que somos capaces de manipular sus propiedades. Y bueno, a lo mejor esto es cosa mía, que soy muy optimista, pero creo que este Nobel podría ser un pistoletazo de salida. Este descubrimiento, ver que un circuito gordo puede hacer efecto túnel, es el que nos dijo, hey, que estas tecnologías cuánticas se pueden hacer. Ojalá y este sea el primer premio a muchos de los pioneros de la segunda revolución cuántica que estamos viviendo. Y a ver si así se lo dan a Cirac, a ver si gano algún año la porra. Esto es todo por hoy. Recordad que tenéis las camisetas en la tienda. Ya sabéis, si queréis más ciencia, solo tenéis que suscribiros. Y muchas gracias por vernos.